Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Continúa el drama en Ceuta. Esta misma tarde aparecía el cadáver de otro migrante que trataba de llegar a España. Nuestro compañero Álvaro García ha sido testigo de ese momento. Enseguida hablamos con él, pero antes te quiero contar una historia con un final feliz. Mira, te sitúo. En plena oleada, en esa llegada masiva de migrantes, una mujer se presenta en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Es española, muestra su DNI. Asegura que sus hijas, adolescentes, han llegado nadando entre esa multitud hace unas horas. Tienen entre 13 y 14 años. La mujer continúa su relato diciendo que llevaba mucho tiempo sin ellas, que vivían con su padre en Marruecos, que este hombre había muerto ya hace lo menos 3 años. Pero claro, con las fronteras cerradas, las niñas no podían volver. La policía empieza a comprobar sus datos y ven que es verdad, que sí, que las niñas eran menores y habían llegado a nado, como realmente decía, y tendrían que estar en alguna de las naves del Tarajal, tenían que estar recogidas por algún sitio. Bueno, dos policías empezaron la búsqueda de estas chicas. No fue sencillo, entre cientos, miles de niños, imagínate, y las localizaron, claro. Imagínate el momento, esa foto, madre e hijas de 13 y 14 años reencontrándose. Después de lanzarse al mar, al final se pudieron encontrar con mamá. No sé si tenemos a Carlos por ahí. Vale, pues intentamos localizar enseguida a un protagonista. Antes hablamos con nuestro compañero Álvaro García, que sigue por las calles de Ceuta. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, nada más comenzar el programa nos contabas cómo has sido testigo del rescate del cuerpo sin vida de un inmigrante en la playa del Tarajal, la segunda víctima mortal de esta crisis. Ojo, en el lado español, porque los propios chavales, muchos te dicen que en las costas de Castillejos, nada más meterse al agua que no saben nadar, al rato les devuelve el cadáver. Pero eso los marroquíes no lo cuentan, claro. Álvaro.
Sí, así es. Es verdad que la realidad en este lado es muy diferente a la del otro lado y de hecho es tan fácil como ver dónde me encuentro ahora mismo. Estoy en la frontera del Tarajal, Marruecos-España, y una decena de migrantes esperando para volver a su país, pero nada, hace 3 minutos la Policía Nacional les ha comunicado que se tienen que dar media vuelta, que Marruecos ya no deja entrar a nadie más hoy a su país, y eso que personas esperaban durante mucho tiempo, horas y horas esperando aquí, algunos incluso con maletas y carritos de bebé. Esto ha sido unas 3 horas después, justo a 100 metros, donde se ha vivido esa escena trágica, el fallecido, un hombre joven, me dicen que es bastante joven, no se ha podido determinar su edad todavía, mañana se le practicará la autopsia. El hombre iba vestido, no llevaba documentación, rasgos de origen magrebí. Por estas señales, las primeras informaciones apuntan a que se trataba de un migrante que intentaba llegar nadando a la costa española, a esta playa del Tarajal. Lo que no se sabe todavía es el tiempo que llevaba en el agua, estaba flotando en el mar a unos 10 metros de la orilla y agentes de la Guardia Civil han arrastrado el cadáver hasta la arena. Allí no han podido hacer nada, tampoco los voluntarios ni el servicio de Cruz Roja.
Álvaro, ¿el ambiente en la ciudad más tranquilo?
Sí, mucho más tranquilo. La normalidad ya se empezó a recuperar hace unas 24 horas. Desde el momento en el que ya la policía intensificó el operativo para hacer que todos los migrantes que estaban por toda la ciudad, por todo el interior, intentar recogerles y llevarles hasta la frontera, justo en ese momento ya empezó a bajar mucho la gente. Es verdad que muchos obligados por las fuerzas y cuerpos del Estado, pero también muchos otros iban por su propio pie volviendo, porque la realidad en la ciudad era imposible, claro, sobrevivir. Quedan unos pocos, pero en definitiva, pocos pueden luchar por su vida aquí en Ceuta.
Álvaro, buen trabajo, amigo. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Ahora creo que tenemos a nuestro protagonista. Carlos es uno de esos policías que localizó a esas niñas de 13 y 14 años y que las ha devuelto con la madre. Carlos, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, Carlos, ¿a qué grupo perteneces o en qué comisaría estás?
Pues pertenecemos a la cuarta unidad de intervención policial con sede en Sevilla.
Y estáis desplazados de manera especial en este superoperativo nuevo, ¿no?
Así es.
Las famosas UIPs, para entendernos.
La famosa UIP, lo mal llamado solamente antidisturbios.
Sí. Ya vemos que no solo sois antidisturbios.
Hacemos muchas más labores humanitarias, Ángel.
Oye, ya imagino. Oye, ¿cómo fue el momento, Carlos? Tú, por muy preparado que estés, por muchas batallas campales que asistas o muchas pedradas que te metan en Barcelona, en aquellas noches, imagino, ¿estás preparado para algo como esto que habéis hecho?
Pues la verdad que no, porque, y sobre todo los que somos padres, pues la verdad que en un momento que una madre te diga que lleva separada de su hija tanto tiempo y que de repente tú la ayudes a encontrarla y que se reencuentren, pues fue un momento muy, muy emocionante, muy bonito y muy emocionante.
¿Cómo fue? Hazme una foto del momento.
Pues estábamos aquí en la nave del Polígono Industrial Tarajal y se me acerca una señora y un señor y me dice que vienen desde Tarragona en coche y que le han comunicado desde Marruecos que sus hijas han venido en la oleada esta de inmigrantes que he pasado y que le han dicho que están en una de las naves. Hacemos las pertinentes comprobaciones documentales de que su libro de familia, su DNI y demás, vimos que estaba todo en regla y nada, pues nos metimos en las naves a buscar a esta chica, que si no me acuerdo mal era Taima y Ania. La primera nave no la vimos y la mujer empezó a desesperar un poco. Ya en la segunda nave, pues estaban dormidas las pobres allí y fue un momento muy bonito, muy muy emotivo.
Y las niñas se despiertan y pensarían si estaban soñando, porque era mamá.
Sí, claro, sí. Estaban muy dormidas, la verdad que recuerdo que estaban muy dormidas. Pero sí, en cuanto recuperaron un poquillo más, se despertaron un poco más, sí. Se difundieron con un abrazo y bueno, ya la sacamos de la nave y iniciamos todos los trámites pues para que se fuera con su madre.
Oye, me acompañan dos colegas, Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite, Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Empieza tú, Antonio.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Yo preguntaría por la cercanía. Es decir, vosotros que estáis allí, ahora mismo, ¿cómo están los ánimos? ¿Qué es lo que prevéis que pase en los próximos días? Los que todavía están allí, ¿quieren volver? ¿Quieren quedarse? ¿Qué cuentan? ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, la situación, como ha dicho antes un compañero, está bastante más tranquila. Los primeros días fueron de auténtico caos. Con esto de la pandemia, pues los servicios estaban un poco a mínimo. La frontera con Marruecos sigue cerrada desde el marzo del año pasado. Pero los servicios estaban un poco a mínimo y te cogen un poco, pues un poco fuera de juego, como dicen en mi pueblo. Y ahora ya con la colaboración de Marruecos y con los servicios que están desplegados aquí en Ceuta, pues la verdad es que la cosa está mucho más tranquila y mucho más controlada.
Maite.
Sí, buenas noches, Carlos. A mí me gustaría preguntarte por algo doméstico, ¿no? Yo sé que vosotros sois muy reservados, ¿no? Supongo que con vuestras familias, sobre vuestro trabajo, pero cuando vives escenas como la que has vivido, ¿se lo trasladas a tu familia? No sé si tus hijos son mayores y lo pueden comprender para que vean un poco cuál es la situación de otros niños, ¿no? De estas niñas, ¿no? Que tuvieron que tomar esa decisión, ¿no? Y que tuvieron que buscar desesperadamente su madre a esas hijas.
Pues sí, la verdad que yo en casa hablo poco de trabajo, pero en situaciones así sí.
No me extraña.
La verdad que uno llega a casa y muchas veces no, lo que tiene ganas de desconectar. Pero sí, yo mis hijos tienen 9 y 6 años y siempre que puedo pues les evito ciertas noticias, pero otras sí se las hago ver y les hago que sean conscientes de la realidad que se vive, ¿no? Que no todos tienen la suerte que ellos tienen y que hay niños que lo pasan muy mal.
En cualquier caso, la historia nos ha parecido preciosa, durísima. Me imagino la travesía de esas dos crías nadando en rodeada de tantos chicos allí. Hace 2 días que yo los veía en esa playa y se me caía el alma. Y mira, aparecen dos policías de las UIPs, los mal llamados antidisturbios.
Los tan denostados antidisturbios.
Sí. Pues mira, han salvado literalmente a esas chicas y han salvado literalmente a esa madre. Carlos, policía. Lo dicho.
Muchas gracias a vosotros por hacer visible que no solo somos los que somos, sino que también hacemos muchas labores humanitarias que no salen tanto en los medios.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Expósito. La linterna.
Un comentario muy rápido. Luego hablaremos del 2050 y esas cosas, Antonio, Maite, pero el trabajo de esta gente no está pagado, ¿no os parece?
Claro que no, y a mí me gusta subrayar, la entrevista has dejado claro que son personas, es decir, que detrás de esa profesionalidad, detrás de ese uniforme hay un corazón, hay unos ojos, hay personas que sienten que son padres, que son madres, y claro, cuando ven situaciones, pues tienen su corazón como todo el mundo y hacen lo mejor que puede su trabajo cuando a las duras y a las maduras. A mí me parece, y además es gente que trabaja para nosotros, lo cual
totalmente
muy destacable.
Es verdad, de lo poco positivo, ¿no?, que ha dado esta crisis, yo creo que son esas imágenes conmovedoras, ¿no?, que han demostrado que en fin, estos señores están muy preparados para hacer cosas muy importantes en favor de nuestra seguridad, pero que también se enternecen, ¿no?, y hacen todo lo posible por salvar la vida de niños, de bebés y de jóvenes como estas dos crías, ¿no?, que habían venido desesperadas buscando algo que luego no han podido encontrar.
Enseguida volvemos, no vayáis, ¿eh? Antonio, Maite,
dejadme
un breve resumen que volvemos. La última hora nos lleva hasta Oriente Próximo. Israel acaba de anunciar un alto el fuego unilateral que entraría en vigor en las próximas horas. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Será desde medianoche o desde mañana por la mañana. En algún momento entrará en efecto una tregua unilateral no declarada, pero tácitamente acordada por las partes en conflicto. Solo que los ejemplos de pasados intentos de alto el fuego durante las anteriores guerras entre Israel, Hamas y la Yihad Islámica enseñan que las organizaciones palestinas querrán tener la última palabra. Tan solo ayer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insinuaba ante embajadores extranjeros que Israel podría lanzar una invasión terrestre a Gaza. Hay solo dos maneras de atender esta situación. Podemos conquistarlos, es siempre una posibilidad abierta, o podemos disuadirlos, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, pero tengo que aclarar que no descartamos ninguna opción, dijo. Netanyahu convocó esta noche al Gabinete de Seguridad para tratar las condiciones de alto el fuego bajo fuertes presiones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien conversó en tres oportunidades durante las últimas 48 horas.
De vuelta a casa, Sanidad ha notificado la cifra de muertos por COVID más baja desde agosto. Baja también la tasa de incidencia. 33 personas han fallecido. Cada vez se nota más el efecto de las vacunas. Hoy se ha vuelto a superar el 500.000 de dosis inyectadas y ya tenemos más de un 16% de población con la pauta completa. Entre ellos no están los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca y siguen esperando la segunda. El Comité de Bioética ha comenzado hoy a debatir la posibilidad de que se pueda elegir entre Pfizer o AstraZeneca, una estrategia que no entienden muchos epidemiólogos. Lo decía en la tarde Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la OMS.
Ha sido una decisión muy desafortunada, poco fundada en la ciencia, que no ha sido más que un galimatías, en donde se han dado tumbos, desaciertos, y que nos está llevando a generar una gran incertidumbre en la gente.
En Cataluña ha arrancado el pleno de investidura de Pere Aragonès, el republicano que mañana será elegido presidente de la Generalitat gracias a Junts y a la CUP, al menos en la tarjeta y en el despacho, el que manda está en Waterloo. Bueno, Aragonès ha prometido culminar el proceso independentista. No hacemos más que mejorar. Yolanda Bernal.
Pere Aragonès se compromete a ser el presidente de todos, pero uno de sus propósitos es culminar la independencia. Quiere aprovechar al máximo la negociación con el Estado, pero reitera que habrá confrontación cívica y pacífica. Su obsesión, ha dicho, es que Cataluña sea como Escocia.
Quiero un referéndum de autodeterminación donde aquellos que legítimamente defienden que Cataluña tiene que seguir formando parte del Estado español, en lugar de negar sistemáticamente el derecho a decidir, nos hagan una propuesta política para Cataluña. Que se atrevan a ganar un referéndum y que no tengan miedo a perderlo.
El socialista Salvador Illa le reprocha que recupere las mentiras del procés y advierte a Aragonès que difícilmente culminará la independencia.
Usted lo sabe. Lo sabe todo. Eso no pasará. Y por tanto, no matice este compromiso, porque usted sabe que eso no pasará.
Junts confía en que el acuerdo con Esquerra haga historia y que no se repitan errores del pasado.
Y hoy ha tocado un nuevo acto de la factoría Iván Redondo Productions. En esta ocasión, la presentación de lo que el gobierno ha llamado Plan España 2050. Pedro Sánchez ha comparado este plan con la transformación que vivimos tras la muerte de Franco. baja Modesto, que sube su persona. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Con el ánimo de dejar atrás la sensación instalada del cambio de ciclo, bajo el diseño de los actos propios de las grandes ocasiones, tan del gusto de la Moncloa cuando pone en marcha su maquinaria de propaganda, Pedro Sánchez se ha lanzado a explorar el futuro. A 30 años vista, un proyecto el suyo equiparable a una nueva transición.
Hace 40 años pensaron en un futuro que hizo posible que cambiara la postración de la dictadura por la libertad y la democracia de nuestra Constitución. Cambiaron la beneficencia por los derechos sociales.
Esa retórica fue el hilo conductor de su España 2050, un documento de 676 páginas, vivo según Sánchez, sin propuestas cerradas en el intento de monopolizar el debate público, porque habrá nueva gira por todo el país para promover un gran diálogo nacional.
Va a durar varios meses y que va a estar abierto a todas las instituciones públicas y privadas, un gran diálogo nacional.
En la España que dibuja el presidente habrá prácticamente pleno empleo, semana laboral de 35 horas, más impuestos, un aumento de la inmigración legal y ausencia de vuelos domésticos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maite Alcaraz, Antonio Arraez, hola de nuevo, pareja.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Aquí seguimos.
Oye, noticia de última hora, me manda Maite y también Alberto, de ABC.es, un urgente, muere el poeta Francisco Brines a los 89 años. Hace una semana en su casa, los Reyes, literalmente en su casa, le entregaron el premio Cervantes en Oliva, en Valencia. Bueno, pues ha muerto 7 días después. Es impresionante, okay.
Sí, con 89 años es verdad que tuvieron los Reyes que ir a su casa porque no pudo desplazarse a Alcalá de Henares, donde se celebra habitualmente. Mm. Bueno, yo creo que era un poeta excelso, ¿no? Tiene obras que son de las más importantes de la literatura española, ¿no? Yo siempre recuerdo que leí El otoño de las rosas, que es un libro precioso de poesías que se lo recomiendo a los oyentes que no lo hayan leído. Y bueno, yo creo que era pura dulzura, ¿no? Era una persona absolutamente maravillosa, de una cultura excelsa, y bueno, se nos ha ido sin cumplir los 90 años y efectivamente pocos días después de recibir ese premio.
Antoine.
Bueno, como señala Maite, justo fueron los Reyes por su imposibilidad de desplazarse. Una pérdida literaria importantísima. Y evidentemente pues son cosas de la edad. Lo que pasa es que cuando muere alguien tan grande, pues todo, siempre parece pronto, ¿no?
Las cosas del día. La última hora que hemos comentado, ha muerto el poeta Brines a los 89 años, una semana después de que los Reyes le entregaran el premio Cervantes. No sé si un escritor puede morir de manera más feliz, que se me entienda. Presentación del documento 2050, ha dicho un oyente, ha sido buenísimo, que no es, que es el documento 2050, se refería a la hora, era las 9:10, no era tan largo plazo, que era para hoy, el plan de España a las 9:10. Bueno, escuchamos tres cortes que parecen muy interesantes. El primero, el propio Sánchez, claro.
Este es un proyecto de Estado y todo el país debe tomar y formar parte de él. Mi compromiso, por tanto, como presidente, es garantizar un debate libre, plural, en el que tengan cabida todas las ideas, todas las posturas.
Casado, responde.
Estamos en el 2021, en la peor crisis diplomática con Marruecos de la historia, en la peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia y con el peor gobierno de nuestra historia. Si quieren nuestra ayuda, será para hacer las cosas mejor, no para callarnos y aplaudir, que parece ser que es lo único que le gusta al señor Sánchez en sus actos pagados con el dinero del esquilmado contribuyente.
Mirad de qué corte pongo ahora. Me ha llamado, me ha mandado mensaje el alcalde de Antequera. Y claro, viendo las grandes proclamas, las reacciones, la palabrería, mira lo que dice un alcalde, bueno, voy a decir un alcalde de pueblo, Antequera es un pedazo de ciudad, pero mira lo que dice el alcalde.
Os estoy escuchando hablar del Plan España 2050. Eso tiene un nombre, se llama Planes Estratégicos. Lo hacen muchísimos ayuntamientos, lo hacen comunidades autónomas, pero eso participan todos los agentes sociales, todos los agentes económicos. Es un proceso participativo y dura varios años para ver lo que quiere una sociedad. Lo que no puede ser es que ese plan lo diseñe un solo gobierno. ¿Cómo va a diseñar lo que va a pasar en España en el año 2050 sin contar con el resto de la sociedad? Esto no vale absolutamente para nada, es marketing puro y duro y ya está.
Me ha llamado la atención porque más allá del mensaje político de turno, que se sabe lo que va a decir la oposición, el cómo funcionan los ayuntamientos me parece muy interesante y no es tan novedoso esto de pensar en el futuro, ¿eh? Pero en fin, es lo que tiene la venta de la factoría. Maite.
Bueno, es que el alcalde de Antequera, Ángel, no lo ha podido decir mejor, efectivamente.
Por eso
esto,
me ha gustado.
Esto no se lo ha sacado de la manga un presidente del gobierno que ha decidido, mira qué listo soy, que voy a mirar 30 años vista. No, esto lo hacen los ayuntamientos, pero se hace de manera diferente a como lo ha hecho el presidente Sánchez. Lo primero que hay que hacer, efectivamente,
es currar,
dialogar con los agentes sociales, con la sociedad civil, con los colectivos profesionales y entre todos elaborar unas líneas de trabajo que luego se ponen en limpio y que luego el gobierno asume como tal. Y no al revés, es decir, no pones primero la propaganda y después los hechos, que es lo que ha hecho el presidente del gobierno. A mí no me parece mal que se elabore un documento de estas características, en absoluto. Yo creo que hay que hacer prospectiva, hay que pensar en el futuro, pero claro, lo que primero hay que hacer es responder a los desafíos del presente, ¿no? Y ya para empezar, a mí me ha chirriado que esto no se haya suspendido. O sea, con la crisis que hemos vivido, que estamos todavía viviendo, es verdad que ahora un poco más contenida en Ceuta, pero creo que había motivos para haberlo dejado. Sinceramente, si hemos esperado muchos años para pensar en el 2050, seguro que podíamos pensar tener una semana, por lo menos, para resolver un problema de los más complicados que ha tenido España en los últimos años, ¿no? Pues al final, Pedro Sánchez, lo que digo, siempre pone por delante la propaganda. Lo hace muy bien, pero claro, en fin, hoy hablaba yo con un diputado del Partido Socialista y me decía que estas cosas, muchas de ellas se pueden hacer. O sea, si uno quiere, por ejemplo, implantar la semana de 35 horas, lo puede hacer perfectamente, no tiene que esperar al año 2050, si es que cree en ello. Ahora, cuando tú lo único que quieres son titulares de prensa, salir en los medios de comunicación, olvidarte de los problemas que tienes actualmente y dar un paso al frente para mirar hacia otro lado, pues para eso, desde luego, se las pinta solo el señor Sánchez con la anuencia de Iván Redondo, ¿no? Que yo creo que en esto es un maestro.
O al revés, Antonio.
Bueno, lo primero que hay que plantearse es si estamos hablando de la semana que viene o del 2050. Quiero decir, mira, en la página 27 del informe dice que hace 300.000 años, leo textualmente, el felino que los depredaba en la sabana, habla de los antepasados de los sapiens, ya eran cortoplacistas. Y luego dice que la democracia contemporánea ha acabado agudizando el cortoplacismo. Qué buena frase para analizar esto. ¿Estamos hablando de lo que va a pasar en 2050 o estamos hablando de coger la iniciativa política perdida desde las elecciones de Madrid? Dices tú, Maite, de suspender este acto si lo que está intentando el gobierno esta semana es coger la iniciativa política. Fíjate, hasta lo de Ceuta le ha venido bien para eso. Yo creo que no es mala idea pensar qué vamos a hacer o qué va a ser de nuestro país en el 2050, pero hay dos formas de hacerlo. O creas una discreta oficina en el Ministerio de la Presidencia, una comisión, por ejemplo, parlamentaria, en la que se dedica a trabajar en esto, con, como bien decía el alcalde de Antequera,
claro,
con
es que
todos
clave,
los factores
Antonio.
Sociales.
Lo apuntabas tú claro, en tu avance.
Y es que estamos hablando de 2050. ¿Cuántas leyes de educación va a haber de aquí al 2050?
Joder, pues este paso, claro, calcula, divide entre cuatro.
Intento terminar mi argumento. O haces eso, o te pones de acuerdo lo primero con el líder de la oposición y dile, oye, mira, vamos de la mano en esto y hacemos un proyecto conjunto, vemos cómo los presidentes autonómicos de tu partido, del mío, de los otros partidos, los sindicatos, y hacemos un gran proyecto público desde el primer momento, con charlas, con reuniones, con expertos, o una cosa o otra. Pero lo que no se puede hacer es un acto que presenta el presidente del gobierno. Hay que decir que él ha terminado diciendo en su participación que esto es el inicio y que lo que quiere es hablar, pero ¿con quién? Si el primer día ya los sapiens cortoplacistas, me refiero a Sánchez y a Casado, han dicho cada uno mira para su lado y no quiere saber nada. Por ejemplo, otra de las cosas de las que habla el informe es de la educación. Hay que potenciar la educación, habla de la mala gestión, porque el informe tiene cosas curiosas, ¿eh? Lo han hecho expertos y, por ejemplo, denuncia la mala coordinación que hay entre la administración central y las comunidades autónomas respecto a la educación. Bien, pues acabamos de aprobar una ley de educación que cuenta con la mitad del Parlamento, la otra mitad no la ha querido, y cuando gobierne el PP, el Partido Popular volverá a cambiar. Por eso decía cuántas leyes de educación vamos a tener aquí al 2050. Yo creo que si de verdad se creen estos proyectos que podrían ser interesantes, tienen que empezar antes de presentar nada a decir, oye, ¿somos capaces de ponernos de acuerdo en esto? Pues entonces tiremos para adelante.
Y muy curioso, Antonio, que se haya ensalzado en ese documento, y el presidente lo ha hecho hoy también, lo de la concordia de la transición, ¿no? Ahora se convierte en el principal defensor de la transición, del diálogo y del consenso, cuando yo creo que ha sido el presidente que más ha crispado la política española, que menos ha tendido la mano, de verdad, lo dice continuamente en sus alocuciones, pero se queda solamente en una frase, ¿no? Vamos a apoyar el diálogo, yo tiendo la mano a la oposición, cuando hace justo todo lo contrario, ¿no? Con lo cual es muy curioso que se convierta ahora en la reivindicación de un momento histórico que él y muchos de sus socios de investidura y algunos de sus ministros precisamente denostan, ¿no? Y se han ocupado efectivamente de cargarse ese espíritu de la transición.
Pues así es. Pero bueno, oye, enseguida nos vamos a ir a Publi, pero antes os pido un apunte y me lo vais a dejar votando. El asunto Ceuta. ¿Cuál sería vuestro titular después de una semana tan complicada? Yo sigo todavía con la cabeza completamente, lo reconozco, completamente fuera de juego después de lo que he visto allí. Yo he estado en un escenario de guerra.
Yo creo que lo más importante es, y lo más reprochable a Marruecos, es la utilización de personas,
de niños
para hacer, no sé si llamarle política, porque eso no es hacer política, para presionar sus intereses. Creo que hay mucho que analizar en el sentido, por ejemplo, se ha enfocado la mala gestión del gobierno, de la relación con Marruecos, las declaraciones que en su día hizo Pablo Iglesias, pero yo también, dado en la situación en la que hemos estado esta semana, reivindico el derecho de mi país, de una gran democracia, de tener vicepresidentes torpes. Es decir, yo creo que
España... En cualquier caso, la reacción no puede ser esa.
Claro, a eso es a lo que voy. Es decir,
hombre,
que,
pero lo que sí se
oiga, que Pablo Iglesias no sé qué... Bueno,
que no
Pablo
se ayudara, Iglesias, ¿no?
Claro, que no ayudara o que no es lo correcto para tener una relación que te interese y evitar estas cosas. En eso estamos de acuerdo. Aparte, bueno,
si
que
la primera culpa, viene... Antonio, la primera culpa la tiene el régimen de un tío o lo que sea... que es capaz de tirar a sus niños
eso
al mar.
Es, para mí
faltaría más.
Lo más doloroso y lo más llamativo. O sea, la imagen, por ejemplo, del bebé con el buzo, no sé si era soldado de la Guardia Civil.
Guardia Civil, Juan.
Guardia Civil, sacándolo del agua. Es decir, es que dices, pero ¿qué mandatarios son estos que consienten que esto pase? Eso es para mí el principal titular. A partir de ahí se pueden analizar muchas cosas. Yo creo también que la reacción del gobierno ha sido la adecuada y por eso decía antes que les ha venido bien para coger impulso. Es decir, ha ido el presidente del gobierno, han mandado al ejército, lo cual me parece un acierto. A lo mejor no sé si lo mandaron tarde, pero desde luego que fue un acierto. Y luego han presionado a través de la Unión Europea. Yo creo que la gestión, una vez que ya Marruecos tomó la decisión de abrir la puerta nada menos que a 8.000 personas, yo creo que el gobierno no lo ha hecho mal. Otra cosa es cómo hemos llegado a esa situación. Y insisto en la idea de, a mí me gusta que mi país, una vez que Marruecos ha hecho eso, al margen de cómo hayamos llegado a eso o si hemos cometido errores o no, mi país es una democracia, es libre
ya.
Y mi país puede tener unos políticos más acertados o menos acertados.
El problema de fondo, y esto es una opinión muy personal, el problema de fondo es qué piensa medio gobierno de España, y no te digo los socios, sobre Ceuta y Melilla. Ese es el problema de fondo.
Bueno,
y el sátrapa lo sabe.
Claro, pero cuidado, lo de Ceuta y Melilla es intocable.
Hombre, por supuesto, para nosotros sí, para mí por supuesto. Pero ¿tú crees que preguntamos esto en unos cuantos miembros del Consejo de Ministros y te iban a decir lo mismo?
Ya te digo yo que no. Ah, además, claro, algunos no lo ocultan.
Es que ese es el tema, pero bueno.
Bueno, yo creo que decía Antonio que la gestión ha estado bien desde que ocurre el problema, pero hasta que ocurre el problema yo creo que la gestión ha sido calamitosa absolutamente por el gobierno de España. Yo creo que la diplomacia es esa, anticiparse a los problemas, mover hilos que los ciudadanos no tienen por qué conocer, pero las diplomacias, los gobiernos, los ministerios de Asuntos Exteriores sí tienen que conocerlo, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno falló. Dicho lo cual, evidentemente la carga de la prueba está en Marruecos, en ese comportamiento absolutamente indigno y abusivo de sus ciudadanos, pero tenemos a este vecino, ¿eh? No nos lo hemos inventado, ni lo acabamos de sacar de la chistera, ni es nuevo, con lo cual un gobierno que no sea pues tan inmaduro como el que tenemos, que le gustan los discursos yuppies, ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas, como decía hoy el propio responsable del documento de España 2050, ese vecino le tenemos ahí y lo tenemos que gestionar y saber gestionarlo, y este gobierno no ha sabido hacerlo.
Pero Mai, bien, admitiendo que ha habido errores, yo creo que en la relación con Marruecos también debemos de tener algunas cosas claras. Por ejemplo, hoy Pablo Casado decía que Pedro Sánchez tenía que romper con sus socios de Podemos porque ellos eran los culpables de esta crisis, porque habían solicitado un referéndum sobre el Sáhara. Perdóname, es que eso es lo que dice la ONU.
Sí, entonces, lo decía.
Bueno, lo decía y lo dice. Y cuando Marruecos presiona porque Trump reconoce su soberanía sobre el Sáhara...
Y Biden va a seguir reconociendo.
Claro.
Bueno,
claro.
No. Lo que yo digo es que España, como ha hecho en los últimos 40 años, dice, no, nosotros no lavamos las manos, cuidado con Francia. Te quiero decir que la postura de España no ha cambiado. Es cierto que no es apropiado, pues dos días antes de una cumbre, el salir diciendo, no, yo soy nada menos que desde la vicepresidenta, yo soy partidario. Es decir, eso no es diplomacia, eso es verdad. Y eso no es inteligencia política. Pero... ahora, hay que también darse cuenta que lo que están diciendo es lo mismo que dice la ONU y que es un problema diplomático que Marruecos no puede presionar a España. Y de esta crisis yo creo que se sale algo positivo.
Pero precisamente por eso no te metas en líos.
Joder, dejarme una cosa, una cosita. El problema, aparte de ese, que es así, la soberanía es nuestra y nosotros tenemos libertad, ese es el problema, que nosotros tenemos libertad y ellos no. Aquello es un régimen y nosotros somos una democracia, para mejor para nosotros. El problema está en que el primer viaje del presidente del gobierno no fue allí. El problema está en que cada dos por tres les tocan las narices. El problema está en que Marruecos sabe, porque tiene unos servicios de inteligencia extraordinarios, lo que piensan de verdad los socios del gobierno y muchos miembros del gobierno. Todo eso es el problema. Y a partir de ahí, pues eso.
Y además las diferencias no solamente son con el socio, con Podemos, Antonio, en el propio Consejo de Ministros, entre los ministros socialistas, también había diferentes posturas. Estaba la de la ministra de Asuntos Exteriores, que estaba por la labor de traer al hospital al líder del Polisario, y sin embargo Marlaska y Margarita Robles no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque tienen más experiencia, porque se daban cuenta que Marruecos es un vecino muy susceptible a determinados movimientos y que eso iba a provocar, que yo no estoy con eso justificando nada, pero...
Si yo ni siquiera...
30 segundos.
Si no tengo claro si hicieron o no, a mí me parece una chapuza en cualquier caso, que lo traigan de manera escondida y a los 5 minutos lo sepa todo el mundo, eso es una chapuza. Ahora, entre la presión de Marruecos y cómo presiona y un país de la Unión Europea que ha decidido traer al líder del Frente Polisario... Sí.
Perdona, el líder del Frente Polisario... con causas abiertas en la Audiencia Nacional, con un informe falso y en contra de Interior. Cuidado, que no es el líder del Frente Polisario, es muchas más cosas. Oye, ¿me dejáis 2 minutos?
Hombre, claro. Hombre.
Venga.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 78 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Ahora sí, que uno, pues oye, como era aquello de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Mensajito de línea directa que nos trae Belén Montes.
¿Sabes que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a línea directa? Porque vale, todos sabemos que si te cambias a línea directa, pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Pero ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Antonio, Maite, os pongo un audio y me dejéis que llame a una persona a la que admiro mucho. Es Arnaldo Otegi, hoy en Radio Euskadi. Escuchad con atención, porque no se puede ser más... mete la cinta.
Hay gente que cumple su condena, viene a su pueblo, es recibida por su gente y que eso no se hace para herir la sensibilidad de nadie, sino que se hace porque esa persona es considerada por cientos de conciudadanos en ese pueblo que merece un reconocimiento o un saludo o un abrazo. La pregunta que yo me hago es, ¿nuestra felicidad por ver a un preso salir de la cárcel es su dolor? Este es el esquema. Y digo, entonces tenemos un problema.
Un comentario muy breve, Maite.
¿Y los asesinatos de los inocentes eran sus alegrías? ¿Las alegrías del señor Otegi y de sus compañeros?
Sí, para problema el de ir al cementerio.
Exacto. O sea, me parece de una degradación moral defender que hay que dar abrazos precisamente a asesinos que han cumplido sus condenas pero que no se han arrepentido la mayor parte de ellos. Me parecería un acto privado el que le den abrazos en su familia si quieren, pero desde luego públicamente me parece tal afrenta, tal desvergüenza y exactamente es eso, una falta de ética y de moral que, bueno, solamente se le puede escuchar a personas como Arnaldo Otegi, que no tiene ningún tipo de crédito como persona.
Pues fíjate, yo creo que se les puede conceder, y no, desde luego sin dolor por parte de muchas personas, el perdón o incluso el abrazo en la intimidad de los familiares, de los amigos, pero hay unas palabras, tres palabras que dice Otegi, que es que son absolutamente inaceptables. Dice, merecen el reconocimiento.
¿Reconocimiento de qué? ¿El asesino?
El reconocimiento de que merecen. Es que se lo dice todo. Estas personas son terroristas. Algunos no se han arrepentido, con lo cual no se merece ni el perdón ni nada, y otros se han arrepentido y hay que volver, en la medida en la que se pueda, a la normalidad y a olvidar. A olvidar no es la palabra correcta, pero a superar lo que pasó. Pero desde luego, qué reconocimiento a unos terroristas, pues hombre, eso lo dice
y el,
todo.
Y el final cuando dice, hombre, si eso es el dolor talent, luego tenemos un problema. Serás canalla, cobarde. En fin, dejadme que tengo que saludar a nuestro invitado, no le quiero hacer esperar más. Daniel Portero es el presidente de Dignidad y Justicia. Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Daniel Portero,
sí,
buenas noches. ¿Qué tal,
sí,
Dani?
¿Qué tal?
Oye, no te pregunto cómo te sientes ni cuánto puedes vomitar, porque has vomitado todo y has llorado todo en tu vida ya desde hace un montón de años. Pero no hay límite para la ignominia, macho.
Es ni un insulto a la inteligencia, ¿no? O sea, es el cinismo de este individuo es tal que supera todos los límites. Pero claro, ahora mismo lo puede decir, porque tiene un gobierno débil, un gobierno que es socio de Otegi, un gobierno que preside Sánchez y que está de acuerdo con todas estas cosas. De hecho, recuerda que Sánchez dio el pésame al terrorista que se ahorcó en la cárcel. Yo nunca le he visto dar el pésame a ningún preso común, ni a sus familiares, cuando ha fallecido un preso común en las cárceles. Sin embargo, los terroristas de ETA sí que tiene esa condescendencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Todo esto que dice Otegi es falso. O sea, todos lo sabemos. O sea, cuando un terrorista es recibido públicamente, lo que tratan, lo que buscan, es enaltecer la figura del terrorista, no del conciudadano, del terrorista, para justificar lo que hizo, porque si no lo harían de manera privada.
Claro, para ese reconocimiento, que dice él.
Claro, porque lo que pretenden es equilibrar la balanza, donde nos quieren poner a victimarios con víctimas en el mismo nivel, y donde, a ver, vamos a ver, un tío, un sinvergüenza, un asesino que ha estado 30 años en la cárcel. Bueno, ya desgraciadamente con Sánchez ya no van a llegar a los 30. Un tío que ha estado 25 años en la cárcel, que no está en el pueblo en 25 años, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? ¿No? ¿Lo conocen de pequeñito? Pero vamos a ver, a lo mejor hasta tu familia se ha ido del pueblo. O sea, ¿quién va a reconocer? No, señor. Lo que buscan es el enaltecimiento de esa figura, de ese terrorista, para justificar lo que hizo. Porque en el fondo, si estuvieran arrepentidos, esto lo harían de manera privada. Privada básicamente por vergüenza, por avergonzarse de lo que han hecho. Pero evidentemente, como no están arrepentidos, como todas las cartas que escriben, que dicen que escriben, son formularios tipo que les deja el secretario general de instituciones penitenciarias, un formulario donde no se habla nada de la víctima. Por ejemplo, cuando han trasladado a los asesinos de mi padre al País Vasco, a mí nadie me ha enseñado la carta de petición de perdón. O sea, si a la víctima no le enseñan la carta de petición de perdón, ¿qué clase de perdón? ¿Quién evalúa ese perdón?
Pues mira,
¿la Secretaría
Dani,
si me permites el
comentario, casi mejor, Digo casi no. Mejor porque lo iban a hacer igual, pero entiéndeme, te iba a haber revuelto de tal manera, macho.
No, pero yo lo que quiero decir es que es todo una farsa. O sea, todo es farsa. O sea, Otegi es una farsa. Este gobierno de Sánchez es una farsa. Todo se construye en base a una farsa y donde, desgraciadamente, siempre el que pierde es la víctima de ETA. Porque en otra clase de terrorismo islámico y tal, es que esto no se concibe. No se conciben homenajes a terroristas islámicos en ningún país del mundo, ni siquiera en España. Sin embargo, con ETA, no lo sé. ¿Qué somos nosotros las víctimas de ETA? ¿Qué somos, el saco de boxeo que nos tienen que golpear continuamente? ¿Qué somos, un sinvergüenza como Otegi, que secuestró a un empresario, a Luis Abeutia, si no recuerdo mal, en el año 79? ¿Sabéis lo que hacía por las noches este individuo, Otegi, que le llamaban el gordo? Todas las noches con este empresario, que era ingeniero además, como yo, trabajaba en la Michelin, y lo secuestran 10 días. Por los 10 días jugaban a la ruleta rusa con él. Le daban una pistola y le obligaban a dispararse en la cabeza. Eso era Arnaldo Otegi. ¿Tú crees que ha cambiado algo Arnaldo Otegi? ¿Que se ha arrepentido de eso que hizo en el año 79? No ha pagado ni siquiera la responsabilidad civil que se le condenó por ese secuestro. Este individuo no merece absolutamente nada.
Es verdad. Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Antonio.
Sí, Daniel, ¿cómo interpretáis vosotros la cesión de las competencias de política penitenciaria a Euskadi, al País Vasco? ¿Se dan las circunstancias con el actual gobierno para poder asumirla con normalidad o pensáis que no es el momento tampoco ahora?
Pongo en la balanza los casos sin resolver de ETA. A día de hoy, casi la mitad están sin resolver.
Cerca de 400.
Cerca de 400, son 376. No ha colaborado ni un solo terrorista que ha sido acercado al País Vasco. Ni siquiera en la modificación de grado, del primer al segundo grado. ¿Tú verdaderamente crees, Antonio, que ahora con la política penitenciaria, si la va a llevar el gobierno del PNV, del País Vasco, van a obligar a los terroristas a colaborar? Absolutamente no. Entonces, ¿cuál va a ser la balanza cuando ellos estén en libertad, porque el PNV les va a ofrecer trabajo, les va a ofrecer un piso, en el caso de que no tengan piso? Va a ser una cosa vergonzosa, pero cuidado, que algunos vamos a perseguirlo porque sabemos cómo hacerlo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que seguimos igual, casi 400 asesinatos sin resolver, y se le cede las competencias para luego ponerlos en libertad y no cumplir los 30 años que les corresponden. Yo creo que ha sido prematuro, pero bueno, no es prematuro, es fruto del pacto que tiene el sucesor de ETA, que es Bildu, con el gobierno actual, pues lógicamente por ese derecho de pernada, por llamarlo de alguna manera, basta, porque no se merece de otra forma, que el PSOE ha tenido que hacer con Bildu a raíz del acuerdo de investidura, ¿no? Lógicamente, es prematuro lo que ha hecho el Partido Socialista, es inconsciente. Lógicamente, ellos tienen más de una decena de asesinados del Partido Socialista y, como bien dijo la madre de Maite Pagaza, el Partido Socialista nos helará la sangre. Nos la ha helado. Y ahora lo que tenemos que hacer es, cuando se acabe la pandemia, verdaderamente, y se pueda salir a la calle con tranquilidad y con seguridad, lo que tenemos es que manifestarnos en las calles, como hicimos antaño, y demostrarle a este gobierno que lo que está haciendo lo está haciendo mal, porque la fuerza del ciudadano, la fuerza del pueblo en las calles, la fuerza de manifestarse en las calles y decirle que no es el camino a este gobierno, es la única manera que tenemos de decirlo, ¿no?
Sí. Maite, la última.
Buenas noches, Dani. En este blanqueamiento que tú detallabas de que está haciendo el gobierno, ¿no?, de la mano de sus socios de investidura, entre ellos Bildu, del mundo etarra, ¿qué papel ha jugado y está jugando el ministro Grande Marlaska, antaño un juez duro contra la violencia etarra? ¿Os sentís especialmente decepcionados con él?
Mi primera decepción fue incluso antes de que entrara en este gobierno, que fue cuando él utilizó su voto de calidad de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para poner en libertad a Inés del Río Prada, doctrina Parot, derogación. Aquella balanza que él la desequilibra a favor de la terrorista, fue un 23 de octubre del año 2013, no se me olvida la fecha, supuso la puesta en libertad de cientos de terroristas de ETA. Aquel fue el primer varapalo importante. Desde ese momento yo empecé a darme cuenta de que este hombre pues no era lo suficientemente fiable. Luego pues hizo sus pinitos con el Partido Popular, no llegó a lo que él quería, que era ser fiscal general del Estado, pero sí lo ha conseguido con el Partido Socialista, llegar a ser ministro del Interior. Bueno, pues mire, pues su carrera profesional, pues tiene un currículum muy bueno, muy brillante, pero desde luego en el camino o el currículum de la dignidad la ha perdido absolutamente toda. Ha perdido toda la dignidad porque nos ha traicionado. Él dijo en una reunión en junio del año 2018 a todas las víctimas del terrorismo, que estábamos reunidas en el Ministerio del Interior, digamos como asociaciones, representantes de las asociaciones, que no acercaría ningún asesino con delitos de sangre al País Vasco. Lleva ya 75 mentiras, ¿no?, que lleva en menos de 3 años.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. En días como hoy, tras oír lo que ha dicho el pájaro este de Otegi, lo único que puedo decirte es darte un abrazo y ya está. Gracias, Dani.
Siempre por darnos voz y por recordar eso, que a día de hoy casi la mitad de los atentados de ETA está sin resolver. Casi 50 asesinos de ETA están por el resto del mundo viviendo la vida padre, ¿eh?, y huidos de la justicia sin poder llevarlos aquí a la justicia española para poder resolver esta casi mitad de atentados de ETA.
Daniel Portero, cuídate. Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Es impresionante. Es imposible ponerse en el lugar de esta gente lo que tienen que estar sintiendo, ¿no os parece?
Y fíjate que cuando trazaba ese perfil de Otegi, ¿no?, que es que le vemos ahora y mucha gente ha olvidado, ¿no?, que este señor está condenado por terrorismo, ha contado esa
ojo, que no mató a Gaby Cisneros de milagro por no sé cuántos tiros en la tripa.
A nuestro Gaby Cisneros, efectivamente. En fin, yo creo que está muy bien, ¿no?, que esa memoria la sigan manteniendo, efectivamente, la gente que perdió a seres queridos, pero a mí lo que me duele es que España, sus instituciones, algunas de sus instituciones, porque otras desde luego sí lo hacen, pero el gobierno en eso desde luego haya flaqueado y se haya dedicado más efectivamente a blanquear la imagen de Otegi, que le ves en las televisiones, donde le entrevistan, en las televisiones públicas, en las privadas y demás, y parecería que es un político normal, que defiende sus ideas y tal. No, hay que recordar quién fue este señor, que este señor además está de acuerdo con que los etarras salgan lo antes posible de la cárcel, que no cumplan las condenas, que no se arrepientan, que no colaboren con la justicia. Este es Arnaldo Otegi, ¿no?, que además esto lo hace en una televisión pública vasca, ¿no?, donde ofende a la mayor parte de la población española, ¿no?, que sufrió todos esos años de plomo de ETA.
Antonio. Yo creo que a las víctimas no hay más que escucharlas y apoyarlas, respetarlas y poco más se puede decir sobre Otegi y este tipo de homenajes y estas dobles sentidos de sus mensajes, siempre como si fuese la balanza equitativa o equidistante, no tiene ningún sentido. Y es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el gobierno de Sánchez cuando pues ha pactado con ellos el apoyo a los presupuestos. Yo creo que con la antigua Batasuna, la que representa Otegi, mientras que no pidan claramente perdón, mientras que no colaboren a resolver los casos de asesinatos de ETA que están sin resolver, no se puede contar con ellos. Ya en el pacto de Ajuria-Enea se hablaba, bueno, que desaparezca ETA y que hagan política. Bien, los que no estén condenados por delitos, que hagan política y que se presenten a las elecciones, porque somos una democracia. Ahora, que admitamos eso, desde mi punto de vista, no se puede admitir que si no condenan, si no colaboran y si no respetan y evitan este tipo, por ejemplo, de actos, homenajes, que es por lo que hablábamos esta noche de esto, pues no se puede contar con ellos, porque una cosa es que la democracia deje que se defiendan unas ideas, que pueda ser la independencia del País Vasco, y otra cosa es que señores que pertenecieron a ETA y que claramente no han pedido perdón, pues que se les trate como
si fueran homenajes, porque además, no lo son. Claro, es que a eso hay que añadir que hay casi 400 asesinatos sin resolver. Es que es lo peor de todo. O sea, es que
Ángel,
ponte en el lugar de esa viuda.
Absolutamente. absolutamente, pero admitiendo que a lo mejor algunos son difíciles de resolver, que otros se podrían resolver dando información, porque indudablemente muchos de los responsables están vivos, otros estarán huidos, hay mucha gente que tiene información, es decir, que buena parte se podrían resolver. Si hubiese un perdón sincero, pues podríamos tener otra actitud, pero es que no han perdonado, es que no han pedido perdón.
Es que fíjate, en la entrevista, al final de esa entrevista, la estaba repasando, y este sujeto...
Un minuto,
lo que viene, sí,
Maite.
Lo que viene a decir es que han dejado de matar, o sea que con ese argumento
eso no es
consideran...
Suficiente.
Exacto,
eso
dice, no es y además suficiente. Que como si hubieran dejado de matar no. voluntariamente, no hubiera sido un triunfo del Estado de Derecho, de la justicia, de las fuerzas y cuerpos... No, no, es que han dejado de matar los etarras y por tanto hay que olvidarlo todo, ¿no?
Sí. Yo, muy rápido.
Muy breve, por favor.
Hay mucho debate, incluso con el acercamiento, con la política penitenciaria, hay mucho debate, pero lo que está claro, hay que subrayar, que no han pedido perdón.
Maite Alcaraz, Antonio Herráez, hoy ha sido la tertulia un poquito rara, pero os lo agradezco. Gracias, pareja.
Un placer.
Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.